Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y la unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, le traigo uno titulado Usurpación del Estado venezolano por el cártel de los soles. La administración del servicio y abuso de sustancias y salud mental de los Estados Unidos declaró que el abuso de sustancias opioides ilegales es una tragedia peligrosa y mortífera que afecta a muchas personas en Estados Unidos. Las bandas criminales son facilitadoras de esta grave situación de crisis crónica sobre la salud de los estadounidenses. El Informe Mundial sobre Drogas del 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reportó que 217 millones de personas en el mundo consumieron al menos una vez droga y 35 millones sufrieron trastorno por el consumo de estupefacientes y la muerte relacionada con este consumo superó 585 mil personas. El presidente Donald Trump declaró la existencia de una emergencia de salud pública por la epidemia de la droga en el país en el 2017. Un año antes había iniciado una fuerte campaña contra la droga y trabajó en la seguridad de la frontera y asignó más recursos financieros y logísticos a las agencias de su gobierno relacionadas con la lucha contra la droga. En realidad, los resultados fueron mejores, pero siguen altos. En esta ocasión se disminuyó la cifra de muerte por sobredosis de opioides, fue 47.600 personas en el 2016 de 63.632, que representa 175 estadounidenses muriendo por día, o 7 víctimas mortales por hora. Del mismo modo, las operaciones de inteligencia definieron mejor las organizaciones criminales participantes en el tráfico de drogas a Estados Unidos, como las mexicanas, en especial el cártel de Sinaloa y su cabecilla, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el cártel de los soles venezolano. El Chapo ya está juzgado y preso en los Estados Unidos. Y se determinó la participación criminal de los cabecillas en el tráfico de drogas del cártel de los soles a territorio estadounidense y anunciaron los cargos a los principales promotores. La administración de Trump ha realizado dos importantes anuncios en conferencias de prensa este año, la primera el 26 de marzo por el fiscal general de Estados Unidos y la otra el 30 de marzo, el secretario del Departamento de Estado de Defensa. En esta se definió públicamente la política a seguir por la administración para evitar la introducción de estupefacientes ilegales al país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, su fiscal general William Barr, expuso los nombres de las personas formalmente acusadas de cargos por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero en el territorio estadounidense, y entre ellos estaba el usurpador y secuestrador del gobierno de Estado venezolano, el dictador Nicolás Maduro Moros, jefe del cártel de los soles. Por su captura se ofreció 15 millones de dólares que si llegan a ser extraditados y se encuentra culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Del mismo modo, el fiscal Barr aseguró una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleva a la captura de 14 individuos confabulados en el delito de tráfico de drogas y que son importantes figuras del régimen madurista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estos son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Mike Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y el vicepresidente de Economía, Tarek Al-Assad. También la alta figura del Estado, el mayor general de la Guardia Nacional y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Rivero Torres, y el experto José Molina Molina, general de División y agregado militar de la Oficina Nacional Antidroga en Alemania, y los cabecillas narcoterroristas de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santín. El secretario de Defensa, Matt Esper, dijo que el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela depende de los beneficios de la venta de drogas para mantener su represión desde el poder opresor. El presidente Trump anunció una operación antidroga en las Américas, en el Caribe y el Pacífico, con la participación de la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera, y con la colaboración con los ejércitos desde otros 22 países aliados del continente. El presidente estadounidense dijo que no podemos permitir que los cárteles de la droga exploten la epidemia para poner en riesgo las vidas estadounidenses. Cárteles de la droga de México y los soles están en la mira. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta y continuamos en la debilidad de la dictadura basado en el capítulo 4. La dictadura tiene puntos débiles del libro de la dictadura a la democracia de Jean Chartres. Existen momentos en la vida que nos paralizan de la agitación continua en el obrar diario. A veces estamos en la temida ansiedad de la rutina, que no nos permite tener la capacidad de discernir correctamente las obras, pues el tiempo corre tan veloz que cuando nos detenemos a juzgar con un mínimo de razón, se nos fue la vida y no podemos retroceder sino reanalizar los acontecimientos pasados para una rectificación adecuada y justa a nuestras vivencias, y el poco tiempo restante podemos vivirlo armónicamente. En estos días de la pandemia por el coronavirus 19, presente en nuestro país y por las medidas impuestas de distanciamiento de protección física y social, se nos da la coyuntural situación de aprovechar la estancia en nuestros hogares para meditar conscientemente en las situaciones adversas por las que hemos pasado como persona y nación. Estar consciente del importante rol que tenemos en crear un futuro para nuestros hijos y que se enorgullezcan de nosotros por el buen trabajo realizado como individuo y nación. ¿Y por qué no ese futuro vivirlo también nosotros? Siendo así, no habría incertidumbre en esperar el futuro. ¿Continuaremos en indolencia, indiferencia ante tantas injusticias o seguiremos con la fórmula impuesta por el régimen tiránico de si no te gusta, vete? Y recorremos como una cabra desbocada sin mirar los peligros de la selva y los mares para poder encontrar nuestra realización en lugares de otras tierras del mundo. No. Compatriotas, reposemos en nuestras meditaciones y erradiquemos esa ansiedad bloqueadora del razonamiento provechosa para la tiranía. De este obligado reposo por la virosis y el régimen, hagamos fluir la naturaleza en nuestro ente humano y liberémonos de tal mal y vivamos un modelo honroso para nuestra existencia y hagamos nuestra patria libre. Por supuesto, nada es imposible si nos proponemos hacerlo y salir de esa desesperante esclavitud que envía de muerte a nuestra existencia. Todo es posible con nuestro esfuerzo dignificante si conocemos las debilidades de la tiranía y cómo desafiarla políticamente. Según Jean Chartres, la dictadura tiene sus talones de Aquiles. Parecen muy fuertes, invencibles, pero tienen sus debilidades que, puestas al descubierto y actuando sobre ellas, se puede desintegrar al régimen opresivo. Algunas de estas son los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen, de cierta manera limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. El sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ejecutarse rápidamente en situaciones nuevas. El personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. Y esto podemos analizarlo ahora, cómo el régimen castrista es tan rígido que se ata a muchas leyes injustas y le es imposible librarse de ese inmovilismo sociopolítico y económico y se profundiza las crisis como tal. El caso más claro que tenemos son las transformaciones en el sistema, pues muy pequeñas. ¿Qué pueden hacer? Pueden impulsar la completa descentralización de su estructura política, de ahí su ineficiencia y temor de dirigirse a buscar soluciones favorables a la mayoría. ejemplo de limitación de su capacidad en estas nuevas circunstancias, donde la pandemia de COVID ya está presente en nuestro país. Las autoridades del régimen han continuado exportando sus servicios de salud, a pesar de conocer que estos servicios en otros países desarrollados o adaptados y la ineficiencia y la muerte son los actores primarios en esta nueva situación de desequilibrio. El cierre de la frontera no fue realizado a tiempo y como consecuencia forma parte de la cotidianidad la enfermedad de COVID. Existen casos de esta enfermedad en la isla y por la falta de libertad de prensa no conocemos esas realidades. El régimen trata de ocultar todos estos fenómenos presentes de enfermedad para mostrar que es una potencia médica, lo cual es falso, pues sabemos que ni la población tiene los más elementales medios para mantener una higiene adecuada, como es tener agua corriente, jabón, tener las soluciones adecuadas para poder ponerle fin a este proceso infeccioso y no se disemine en la sociedad. Sabemos que la dictadura está en crisis como su servicio de salud. Lamentablemente, muchos casos se presentarán en nuestro país y viviremos la angustia que se ha presentado en España e Italia. Tenemos que cumplir con las órdenes de salud que se han dictado, aunque no nos gusten, pero lo principal es mantenerse en su casa, aislado, para evitar la diseminación de esta enfermedad y poder lograr el corte de ese proceso. Sabemos que si logramos cada uno en su individualidad evitar enfermarse, no se diseminará este proceso en la sociedad. Lamentablemente las indisciplinas son tan grandes en nuestro país, producto a un régimen dictatorial que ha secuestrado la salud pública y la educación, que no nos permiten desarrollar verdaderamente hábitos adecuados para enfrentar correctamente estos problemas. Mantengamos la higiene, que es lo fundamental en este problema de salud, y después que mantengamos personalmente nuestra salubridad, podemos luchar por eliminar a la dictadura que nos ha impuesto este proceso para enfrentarlo inadecuadamente. Pasemos a la frase internacional. Hoy le traigo una de un político inglés llamado Guy Fawkes, que vivió de 1570 a 1606, y dice: las enfermedades desesperadas requieren remedios desesperados. Y así es como nos trata el régimen de Castro al pueblo cubano. Por eso hoy le hacemos un análisis que traigo en el tema llamado el coronavirus y las máscaras. La dictadura Castro socialista está puliendo su capacidad monopólica de represión y aprovecharse de la coyuntural crisis epidémica de la COVID-19 para arreciar la ofensiva ideológica y la desinformación para mantener la poderosa subyugación del pueblo cubano. En días recientes, una joven madre y su hijo salieron a correr por las calles de pocos peatones de su barrio, en los suburbios élites habaneros, el reparto Siboney. Para sorpresa de la joven madre, fue detenida por los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, y junto a su hijo, un niño, fueron trasladados al cuartel policiaco por realizar caminatas deportivas en la calle y no llevar colocado en la sobo. Si bien el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAL, emitió un reglamento de portar obligatoriamente en la sobo al salir a las calles, que según este organismo para evitar contagios con el coronavirus y limitar la epidemia entre la población de la isla cubana, aún no han impuesto el toque de queda en la isla. Y solo dos días después se impuso la cuarentena en una comunidad de Consolación del Sur, en Pinar del Río, y en parte de un barrio en El Vedado. Podemos observar en esta situación particular de los corredores que la actuación pública de la PNR fue con arrogancia y rigidez desmedida, pues no representaba un peligro inminente para la salud de otras personas. La joven madre fue condenada por desacato y una sanción de una multa de 200 pesos, pero lo peor fue el sufrimiento sin policía y a un cuartel militar, podía haberse evitado con requerimiento verbal y sugerencia de volver a su casa. Esta represión contra la población cubana se observa en las conferencias de prensa de televisión del MIRTAT, donde ya no permiten la asistencia del personal de la prensa internacional acreditada en Cuba. El régimen socialista cubano está desesperado por evitar una crisis grave de salud y que aumente el descontento popular y llegue a su fin. También está tan deseoso de conseguir su dinero que envía al exterior a su empleo manina sin chequeo de salud, poniendo en riesgo a todo el personal de salud y la población donde va a obrar, como los exportados del Principado de Andorra. Sin embargo, me pregunto, ¿dónde está el millón de nasoocos prometido por el MINSAT y el régimen de Castro Díaz-Canel? ¿O en realidad protegen los nasoocos contra la infección del COVID-19? ¿O por qué hay tan pocos casos de enfermedad de COVID-19 en Cuba cuando esta mantuvo su frontera abierta con un periodo prolongado para el turismo internacional, en especial el europeo? Pasemos a responder estas preguntas. ¿Dónde está el millón de nasoocos prometido por el régimen cubano? El régimen castrista exaltó la estrategia preventiva del uso de las mascarillas domésticas y para ello puso 64 talleres del Ministerio de Industria a producir 1 millón de nasoocos confeccionados de telas y algodón en todas las provincias del país. La población cubana mayor de 20 años es de 8.724.473. Evidentemente, las máscaras que harán en los talleres del Ministerio de Industria no alcanzarán para todas esas personas. Ni aún participando fuerzas procastristas del Partido Comunista, los comités de vigilancia de cada cuadra, los CDR, incluso la mayoría de la población cubana vive en la pobreza. No tiene máquina de coser para confeccionar sus propias mascarillas. Ya he visto algunos salir con pañuelos tapándose la cara, estilo los piratas. La COVID-19 incide mayoritariamente en las personas adultas mayores, que en la isla es el 2% de la población general, o sea, 2.260.000 personas. Ni para darle una mascarilla a estos ancianos tiene la salud pública del régimen Castro. La fuerza laboral en la isla cubana es de 4.515.200 trabajadores. Para estos tampoco alcanzan las nasoocos. Aunque dejen 1 millón de personas activas en sus puestos de trabajo, las mascarillas no las podrían usar durante una jornada de 8 horas, pues perderían su supuesta efectividad a las 3 horas. Por las calles de la ciudad e incluso en programas de televisión y con profesionales de salud, he podido observar el correcto uso de las mascarillas. En algunos, aunque fijan, no las ajustan correctamente en la cara. Otros no se acordonan la cinta y se le cae y se lo ponen y se lo miran frecuentemente. Y es como es mal uso esta parte, solo la boca y dejar la nariz cubrir. Las mascarillas con azúcar de tela de algodón no protegen de la infección al coronavirus 19 a las personas que los portan ni a las demás presentes, pues el virus es más pequeño que los espacios dejados entre los hilos de la tela. Aunque pudiera delimitar el alcance del estornudo o la tos, y ante tanto terror a la enfermedad infecciosa, pudiera dar la sensación de protección y sería utilizado como un placebo que fortalezca el sistema inmunológico de las personas. Lo real es que el nasoocos de tela de algodón no cumplen lo más mínimo con la calidad científica para proteger de enfermedad infecciosa del coronavirus 19. Sin embargo, lo ideal es realizar el lavado de manos frecuente con agua y jabón, el distanciamiento de protección física y social en su casa, y posiblemente no tenemos que lamentar la cantidad de muertos que ha habido en otros países. Podemos también resumir, para mejor comprensión de todo lo conversado, que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a la nación venezolana e impuso un estado delictivo como narcoestado, que ha desequilibrado la región y llevó a la miseria a su pueblo. La resistencia y la búsqueda de libertad es posible en Cuba. Solo tenemos que nosotros como individuos fortalecernos, buscar nuestros planes, buscar a nuestro pueblo, crear un plan estratégico general, poner este plan en práctica, y estoy seguro que muchos individuos actuando de conjunto pueden llevar a la libertad al pueblo cubano, que ya es hora de que sea libre. El coronavirus y los nasogucos son una necesidad de usar, pero tenemos que estar conscientes que este no nos limita de la infección del individuo, pero sí limita el estornudo que expulsa la gotica de saliva con el virus y acorta la distancia, permitiendo que una persona que esté a 2 metros no se infecte. Esa es la única importancia del uso del nasogucos. Para mejor efectividad de este en el uso, es bueno usar delante de esta de nasogucos en nuestras caras una máscara de plástico que impide que el virus esté en contacto con las personas. Doy gracias a la radiodiferencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de la categoría Digital Songs de Billboard, I Love Me, Me Quiero, de Demi Lovato. Caution, precaución, de la banda de Las Vegas The Killers. Es la canción rock más descargada del momento. La diva Diana Ross vuelve a las carteleras y asciende al primer lugar de la lista de los temas escuchados en las discotecas con esta nueva versión de su éxito Love Hangover, Resaca de Amor. Sencillo número uno de la tabla Christian Digital Songs de Billboard es Graves to Gardens, de Tumbas a Jardines, del grupo Elevation Worship. Vocalista Jake Owen sube a la cima de la categoría de canciones de música country con mayor difusión en la radio con Homemade, hecho en casa. Blanco de J Balvin llega a ser el éxito latino más escuchado en las emisoras en los Estados Unidos.
Como suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera.
Pitbull logra otro tema número uno, esta vez acompañado por el dúo israelí Static y Ben-El y la puertorriqueña Cheska. Asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs, su colaboración, Súbelo. Y cerramos con el sencillo que lidera el género tropical de Billboard. Es lo último de Prince Royce y se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme, tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal se puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.